Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada, Vicente y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañeu en el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy va a ser sobre El Salvador, ese pequeño país centroamericano que el pasado domingo 4 de febrero se celebraron las elecciones presidenciales y legislativas. Han habido dudas y denuncias sobre los resultados debido al caos producido en el recuento.
Siglos de vidas perdidas, las manos rotas, dolor, las esperanzas vencidas, asesinado el amor, gritos de un pueblo profeta que rompen sueño y fronteras, van cayendo las caretas que han ocultado a las fieras. Nuestra tierra inundará sus rostros siempre presentes. Nuestro pueblo llorará, llorará, llorará. Con su cuerpo desgarrado llorará.
Tenemos en el programa a Marco Pérez Navarrete, analista político, historiador y defensor de derechos humanos. Ha trabajado en organizaciones latinoamericanas, universidades y cooperación internacional en diferentes temas de carácter social. Marco, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad y estoy completamente a su disposición.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Esperamos que nos vas a aclarar todas esas dudas que tenemos. En primer lugar, ante tantas noticias contradictorias sobre las elecciones recientemente celebradas en el país, ¿qué nos puedes decir?
La situación electoral en El Salvador es sumamente complicada desde hace varios meses. Esta campaña electoral previa empezó hace más o menos un año, es decir, fuera de los tiempos estipulados por el Tribunal Supremo Electoral. Ha sido una elección atípica desde los tiempos del conflicto armado, ya que también se ha llevado a cabo dentro de un régimen de excepción. Eso es un problema gravísimo, atentatorio de derechos humanos, que obviamente incidió en los posibles resultados. Además, existen más evidencias de las que uno podría esperar de lo que existió dentro de los centros de votación, donde prácticamente personal aliado al gobierno central y del partido Nuevas Ideas cometió diferentes actos fraudulentos, apoderándose de las mesas de votación y obviamente de los resultados. Eso me da el paso de decir nada más que los resultados son realmente cuestionables, opacos, poco transparentes, y el Tribunal Supremo Electoral solamente ha tenido un rol sumiso, ya sea por miedo o por alianza con el gobierno central, pero independientemente de ello, podemos tener la seguridad de que se ha cometido fraude en diferentes niveles y desde los últimos meses hasta el día de la elección. Faltan todavía elecciones para alcaldías y Parlamento Centroamericano en marzo, pero prácticamente parte de las estrategias que realizó el gobierno central dentro de toda su maquinaria de poder burocrático incluyeron reformas para juntar las elecciones de presidencia y las legislativas en febrero, de modo que la figura presidencial pudiera también influir en los resultados legislativos y ganar una mayoría absoluta. Eso es realmente preocupante. En estas semanas se están llevando a cabo conteos de votos, pero que realmente no tienen cierta validez o cierta legitimidad, considerando todos los antecedentes de las fallas estructurales del Tribunal Supremo Electoral y de la enorme influencia, incluso violenta, de las estructuras gubernamentales.
Se dijo que había ganado con un 80, 85% de los votos. También habría que ver ahí qué porcentaje es el que votó. No es lo mismo del 100% que de un 40% que votó, ¿no?
Exactamente. La proporcionalidad es clave para entender el fenómeno presidencialista en El Salvador. Eso sucedió también en 2019, donde la gran mayor parte de la población salvadoreña apta para votar no lo hizo. Es decir, que en esta elección se mantiene la tendencia a la baja de la gente que va a votar, que tiene la capacidad de votar y no lo hace, y que por lo tanto representa una minoría de la población que se convierte en una mayoría, entre comillas, una mayoría automática dentro de ese porcentaje. Un porcentaje del 30 al 35% de votos es bastante pequeño, digamos, pero realmente suficiente en proporcionalidad a la abstención y a la nula fe, confianza que ya tienen las personas en El Salvador con respecto a los partidos tradicionales y a las pocas alternativas nuevas que se tienen.
¿Por qué se dice inconstitucionalidad de la reelección? Porque en El Salvador solamente es para una legislatura, ¿no?
Sí, exactamente. Ese es el punto central de debate para las elecciones y por lo tanto representan un fraude legítimo, digamos, dentro de los cánones democráticos. La reelección en El Salvador está prohibida dentro de la Constitución de la República de El Salvador. Hay por lo menos 6 artículos que la prohíben y no hay una reforma constitucional que permita la reelección. Por lo tanto, el razonamiento gubernamental se basó en un pequeño enunciado que hace la Sala de lo Constitucional, que ha sido impuesta por la nueva Asamblea Legislativa y que por lo tanto carece de legitimidad, carece de legalidad, porque no llevó todos los procesos adecuados para elegirse y que representan nada más un obstáculo a terminar, digamos, para continuar en el poder de parte de Bukele y su círculo de confianza. La inconstitucionalidad de la reelección es latente, está en todos lados, porque básicamente la reelección en El Salvador está prohibida. Eso no ha sucedido, no hay una reforma constitucional, como menciono, y eso va a continuar hasta que esta legislatura y la siguiente reformen la Constitución, que es una gran posibilidad al momento.
Otra cosa es que las elecciones se han celebrado en un estado de excepción.
Exacto. El estado de excepción en El Salvador empieza en abril de 2022. Por lo tanto, ya tiene larga data y los resultados en apariencia han sido a favor de la seguridad y la percepción de la seguridad en el país. Hay más de 75 mil personas en prisión hasta el momento, porque el estado de excepción, entre otras cosas, quita y anula los derechos constitucionales de las personas, incluyendo el derecho a defensa. Por lo tanto, el Ejército y la Policía Nacional Civil pueden meter en prisión a cualquier persona que se les antoje. Hay organizaciones en El Salvador que han demostrado que prácticamente solamente un 40% de esas 75 mil personas pertenecen a grupos criminales. Por lo tanto, tampoco es una garantía de que el estado de excepción funcione. Ha sido una máquina propagandística impresionante que define al gobierno autoritario actual en El Salvador.
Sin embargo, se habla de Bukele como un gran mandatario que ha pacificado el país. ¿Qué nos dices de la situación esta de las maras?
La figura de Bukele es relativamente nueva en la política desde sus épocas de alcaldías, tanto la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, un pequeño poblado en El Salvador, y la alcaldía capitalina en San Salvador. Ahí es donde realmente comienza la alianza, el pacto que realiza el gobierno municipal en ese momento con las pandillas. Entonces, prácticamente ese pacto es heredado de los gobiernos anteriores y eso permitió hasta marzo de 2022 que existiera un descenso bastante evidente dentro de las estadísticas homicidas en El Salvador. Sin embargo, en marzo de 2022 se rompe ese pacto con las pandillas y comienza en abril el estado de excepción. ¿Qué significa eso? Que se rompe un pacto y que el gobierno central realiza nuevos acomodamientos para tener una alianza con líderes pandilleros. Esos líderes pandilleros, como ya se ha demostrado con algunos que han salido de El Salvador apoyados por el gobierno y que ahora uno de ellos está capturado en Estados Unidos, permiten definir que ha existido un pacto y que por lo tanto todos los resultados de seguridad son ciertos hasta determinado punto. Es decir, la violencia en El Salvador sigue existiendo. Los principales delitos en El Salvador han sido homicidios, extorsiones y desapariciones. De eso no hay datos certeros sobre los datos, ya que este gobierno se dedica a ocultar la información de manera aberrante. Es decir, la opacidad y la falta de transparencia está como parte de las políticas institucionales. Por lo tanto, no podemos definir si ese descenso en los crímenes es real en El Salvador.
Ahora, frente a estos años que va a estar en el poder, ¿qué se espera? Parece ser que no ha habido una clara campaña de lo que él piensa hacer.
Claro, no existe un plan de nación, no existe propuestas dentro de la sucia campaña electoral que se realizó en El Salvador, no existen alternativas económicas, tampoco existe un plan que permita definir cuáles son los pasos a seguir para el gobierno dentro de los niveles de seguridad que ha podido alcanzar. Por lo tanto, uno puede decir fácilmente de que sin plan, sin un programa de nación, sin una visión de país, El Salvador va a la deriva. Y la deriva es autoritaria. Por lo tanto, en un país sin Estado de Derecho, que prácticamente tiene el apoyo de mucha gente que cree firmemente en un nivel fanático con esta figura presidencialista y de lo que ha podido lograr dentro de sus años de mandato, solo nos deja definir que va directo a una deriva autoritaria de nivel dictadura. Pero es una neodictadura que no es fácil de definir. Es una dictadura que tiene los pasos del modelo antiguo, pero que se apoya en una propaganda completamente nueva, tecnológicamente apropiada, digamos, y que permite que muchísima gente, incluso fuera de El Salvador, crea que el país es diferente, cuando realmente los niveles de pobreza extrema han subido en El Salvador, cuando el desplazamiento forzado es real, cuando la migración forzada está todo el tiempo constante y que solo nos deja un panorama sumamente complicado, lleno de posible represión a la población civil cuando comience a despertar de este hechizo, este flagelo de la propaganda y de la esperanza que tiene la gente en un país con nuevos horizontes aparentes, al menos.
¿Crees que va a seguir la militarización y represión como hasta ahora?
Sí, definitivamente seguirá, porque es de las pocas garantías que tiene el gobierno para poder tener gobernabilidad. Este gobierno se ha caracterizado por anular cualquier alternativa opositora, que en otros tiempos pudo haber significado un diálogo sincero sobre lo que necesita el país, pero en este caso están dedicados completamente a derribar cualquier opción de diálogo en el país y por lo tanto la única forma de mantener a la población reprimida es con más niveles de violencia estatal. El ejército probablemente aumentará de capacidad, no solamente de miembros, sino que también hay una gran posibilidad de que el posible pacto que se lleva todavía a cabo con algunas pandillas importantes en el país formen parte ahora del aparato estatal, como ya se ha definido en algunos sectores, incluyendo la Asamblea Legislativa.
¿Y cómo ves la fuerza de la oposición en estos momentos? Y también, ¿cómo ves al FMLN?
Parte del problema es que no existe una oposición real en El Salvador. El gobierno actual tiene garantías definidas para muchos años en el poder, pero siempre con un nivel de traición latente dentro de sus mismas estructuras, ya que tiene demasiados acreedores entre grupos criminales y jerarquías burocráticas estatales, que, como decía, la decadencia económica podría desgastar rápidamente. Las nuevas alternativas político-partidarias deberán formarse desde la resistencia y la opresión, desafortunadamente, como ha sido en décadas pasadas, ante dictaduras militares que ya ha vivido El Salvador. El FMLN, como parte de los partidos tradicionales que vienen de los últimos 30 años, no tiene en este momento la capacidad territorial para hacer una alternativa, tampoco tiene la confianza de la mayoría de la población y, lastimosamente, un pequeño grupo dentro de su estructura interna también apoya el gobierno de Bukele y su círculo de confianza. Por lo tanto, aquel eslogan de los mismos de siempre al que tanto ha acudido el gobierno de Bukele se vuelve en su contra, y cuando uno analiza plenamente la estructura gubernamental, ahí encuentra reductos importantísimos tanto del partido Arena como del partido Gana y del partido FMLN, que todavía juegan un papel importante dentro de las decisiones del actual gobierno.
¿Y cómo ves la reacción y la fuerza o las reivindicaciones de las organizaciones populares, que siempre habían sido muy fuertes en El Salvador?
Las organizaciones populares son los últimos bastiones de resistencia en El Salvador, especialmente con los halos de violencia que vamos a tener en los próximos años. Estas estructuras siguen fieles a sus mandatos, correspondientes al respeto de derechos humanos y a la denuncia de la violencia estatal estructural. Eso no ha cambiado en los últimos años. Lo malo del asunto es que el gobierno, a través de su propaganda mediática, una manipulación de primerísimo nivel, define a estos grupos, a estas estructuras y a estas organizaciones como enemigos a vencer, como una forma de defender derechos de criminales, cuando realmente es todo lo opuesto. Estas organizaciones, a pesar de tener la necesidad de existir, probablemente van a ser vulneradas dentro de su financiamiento, entre otras cosas, con la cooperación internacional como parte de los enemigos de Bukele, como él lo ha dicho, y también dentro de la narrativa oficialista serán probablemente víctimas de la opresión y de la represión de las estructuras armadas en el país.
Ante esta situación, ¿cómo ves el futuro más inmediato?
El futuro inmediato es una continuidad, es decir, no existe una transición en este momento a algo demasiado nuevo a lo que se ha vivido en los últimos 4 años en el país. Seguirá la violencia narrativa y militar desde el gobierno, probablemente aumentará a medida que también aumenten las necesidades económicas y aumente la pobreza extrema en el país. Entonces el rumbo del país es bastante problemático, es conflictivo y es lastimosamente algo que ya se ha vivido en el país, algo que desembocó en una guerra civil en los años 70 en el país. Es decir, no necesariamente va a terminar en lo mismo, pero sí tiene la capacidad de formar una sociedad completamente dividida a corto, mediano y largo plazo. Todo eso dependerá de cuántas necesidades reales tenga la población contra lo que la propaganda del gobierno dice, la propaganda oficialista reclama como triunfo.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Marco, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa y sobre todo tu clara exposición. Nos has acercado al Salvador, aunque en estos momentos es muy duro, ¿no?, la situación. Muchísimas gracias.
Es un gusto, a su disposición totalmente. Gracias.
Nos ha acompañado en el programa Marco Pérez Navarrete, analista político, historiador y defensor de derechos humanos. Ha trabajado con organizaciones latinoamericanas, universidades y cooperación internacional en diferentes temas de carácter social.
Va amaneciendo ya el día, sol rojo de redención, a reconstruir la alegría, brota la nueva canción. Lágrimas por los caídos, abonarán los sembrados, nuestros ideales prohibidos florecerán liberados. La armadura libertaria, pues patria revolucionaria, nuestro pueblo construirá, 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 con su brazo de hombre nuevo construirá.
En la agenda de los próximos días, el domingo 25, movilización estatal para parar el genocidio en Palestina. Y el martes 27, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7 de la tarde en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al fi del programa i, com sempre, us agraïm la vostra companyia i us esperem fins 15 dies.
Nuestro norte es el sur.
¡Vamos!